Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Un abrazo para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. A esta hora de la mañana los saluda Andrés Aldarriaga. Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Radio Escuela Bíblica Católica.
Al caído, sana las heridas, dolores antiguos, ven a curar. Sopla mi espíritu, trayendo vida, junta los pedazos. Yo sé que te mueves, tú estás aquí.
En ti me refugio, Señor, no quede yo nunca defraudado. Por tu justicia ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí, ven pronto a librarme. Sé mi roca de refugio, mi fortaleza protectora. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tu nombre, guíame, condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi protector. En tu mano encomendaba mi vida y me libraste, Señor, Dios fiel. Padre del cielo, queremos en esta mañana pedirte que escuches nuestra alabanza y nuestra súplica. Queremos darte gracias, Padre Santo, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque tú eres nuestro guardián, nuestro baluarte. Padre del cielo, en esta mañana quisiéramos suplicarte con todo el corazón que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, que venga a regalarle paz a nuestro corazón. Cuánto necesitamos, Padre Santo, de tu Espíritu, que venga a renovarnos por dentro, que venga a sanarnos, que venga a purificarnos. Ven, Santo Espíritu de Dios, regálale la paz a nuestro corazón, la paz que tanto necesita nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y como maestro interior, explícanos las Escrituras. Ven, Espíritu Santo, y como guía, como luz que eres, permítenos descubrir en la palabra de Dios la palabra que necesitamos para nuestra existencia, para nuestra vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, te necesitamos, ven, Santo Espíritu de Dios. Y a ti, María, Madre nuestra, te suplicamos que intercedas por nosotros, para que ante la escucha de la palabra, ante el mensaje de Dios, podamos como tú, María, decir y hacer he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Levanta al caído, sana las heridas, dolores antiguos, ven a curar. Sopla en mi espíritu. Yo sé que te mueves, tú estás aquí.
Quisiéramos compartir con ustedes, saludo a mi compañero Brandon hoy, que me está acompañando en el programa. Buenos días, Brandon, bienvenido.
Buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Yo pertenezco también a la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Soy un joven que pertenece al grupo desde hace un buen tiempo. Te agradezco mucho una vez más por la invitación. Qué bueno es saber que hoy tenemos un hermoso día, un motivo más para dar gracias de que estamos vivos, de que disfrutamos de tantas bendiciones. Así, de igual manera, agradeciendo a nuestros hermanos de Radio Escucha, que gracias a ellos es que, y a la maravillosa Radio Católica que nos permitió que la escuela bíblica se pudo expandir, gracias a ellos es que hemos llegado más gente y me encuentro muy contento, muy agradecido con esta maravillosa obra del Señor.
Pueden comunicarse con nosotros en el día de hoy al teléfono 255-8915, 255-8916, 255-8915 y 255-8916 para que conversemos en este día. Hoy queremos compartir con ustedes un texto de la carta, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 11 para comenzar. Es un bello texto que escribe el apóstol Pablo a los corintios para explicarles cómo es esto de los dones, cómo es esto de los carismas y de las funciones de los hermanos dentro de la iglesia. Vamos a escuchar entonces este texto.
Dones espirituales y armonía. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, «Maldito sea Jesús», si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir, «Jesús es el Señor», sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos nosotros. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, el don de la fe, por el Espíritu. A otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu. A otro, poder de hacer milagros. A otro, profecía. A otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o de lo malo. A otro, había hablar en lenguas. A otro, interpretar lo que dice esas lenguas. Y todo esto es obra del mismo y el único Espíritu, que da a cada uno lo que necesita y lo que quiere. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor.
Sopla, Espíritu.
Ese texto es una de las grandes, de las grandes exhortaciones que hace el apóstol Pablo a la comunidad de Corinto, y es una joya realmente. La comunidad de Corinto, al parecer, era una comunidad bien viva, con muchísimo movimiento. El apóstol Pablo tuvo que escribir varias cartas, al parecer tres, dicen algunos. Tres cartas a los corintios, solamente en el canon tenemos dos de ellas, la primera y la segunda carta a los corintios. Pero al parecer esa comunidad de los corintios era bien, 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 bien móvil, se movía demasiado, tenía mucha fuerza, había mucho dinamismo dentro de esta comunidad. Y justamente por ese dinamismo, pues, cuando una comunidad está viva tiene problemas. Es una de las características importantes de la comunidad de Corinto. Es una comunidad viva. Y por tanto tiene problemas. Una comunidad que está viva, que tiene movimiento, pues va a tener dificultades siempre. Las comunidades que no tienen dificultades, que no presentan ningún problema, pues no existen o están clínicamente muertas, ¿sí? Porque todas las comunidades que están vivas tienen dificultades. Y fue el caso de los corintios. Había muchísimas dificultades en todos los niveles. Parece que había muchos carismas, muchos dones dentro de la comunidad de los corintios, y entonces Pablo entra a hablarles a los hermanos sobre el uso y sobre el sentido de los carismas. Comienza, por ejemplo, el capítulo 12, versículo 1, comienza Pablo diciendo: «Hermanos, acerca de los dones espirituales, no quiero que ustedes sigan en la ignorancia», dice mi versión, «no quiero que sigan en la ignorancia». Y esta palabra, hermanos, yo creo que con eso nos pudiéramos quedar, porque esta palabra es sumamente actual para nosotros. Con respecto a los dones y los carismas, no estar en ignorancia. Muchas veces nosotros los católicos ignoramos muchísimo los dones. Ignoramos que Dios tiene mucho para darnos y que Dios actúa en nosotros. Qué bueno es que podamos conocer qué es lo que Dios da, para que conociendo lo que Dios nos da podamos ponerlo en función de los otros. Dice Pablo: «Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos». Muchas veces creemos más en el poder de los ídolos, en el poder que tienen los amuletos, que en la misma gracia de Dios. A mí a veces me llama mucho la atención el hecho de que uno entra a muchos negocios católicos, a muchas tiendas y negocios, y entonces uno ve en un lado la imagen de la estatuica, el bultito de María Santísima, ahí está, ¿cierto? María o Santa Anita o San Miguel, y al ladito de Santa Anita y San Miguel está el gatito ahí con la manito así, ¿cierto? Como llamando no sé quién, el gatito ahí, Bueno, después hablamos un poquito sobre ese gatito, qué es lo que significa. O también le ponen al Buda, o que el elefante al revés, o un montón de cosas y un montón de amuletos que supuestamente que sirven para la abundancia y supuestamente son católicos, ¿cierto? O sea, le rezan al santo y después ponen a un gatico ahí o al Buda ahí en el negocio para que les vaya bien. Yo realmente no entiendo qué significa eso. Pues Pablo dice, cuando ustedes eran paganos, cuando ustedes no conocían al Señor, se dejaban arrastrar ciegamente por los ídolos mudos, pensando que los ídolos pueden salvarlos, ¿cierto? Los corintios, como les decía ahorita, pues eran una comunidad que también provenían de todo un mundo pagano. Esos pueblos antiguos tenían cualquier cantidad de dioses, adoraban cualquier cantidad de ídolos, y la manera como pensaban ellos a los dioses era: los dioses necesitan de nosotros como sacrificios y los dioses nos bendicen. Cuando nosotros le damos a los dioses, le ofrecemos sacrificios, los dioses nos bendicen. Entonces es como esa manera de comportarse con los dioses como de retribución. Yo le doy a Dios y Él me devuelve y Él tiene que bendecirme y Él tiene que darme, ¿cierto? Y entonces Pablo les dice, a ver, ustedes cuando eran paganos, pues se dejaban arrastrar ciegamente por esa espiritualidad, por esa manera de entender a Dios, ¿cierto? Pero ahora quiero que ustedes conozcan, quiero que ustedes sepan que nadie movido por el Espíritu Santo puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie movido por el Espíritu, si no está movido por el Espíritu Santo, puede decir, Jesús es el Señor. La primera obra del Espíritu Santo, el primer don del Espíritu Santo de Dios en nosotros es justamente que nos permite poner nuestro corazón en sintonía con Cristo. Lo primero que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros es que nos hace decir Jesús es el Señor, es decir, nos pone a Jesús en el corazón como el Señor. Hace que en nuestro interior el Señor de nuestra vida sea Jesús, el señorío de Jesús en definitiva. El reconocer a Dios como Señor y único Dios, dejar los ídolos. La obra del Espíritu Santo comienza con hacernos abandonar toda clase, toda suerte de ídolos que nos separen del Dios verdadero, del Dios verdadero. Y comienza entonces a decir ahorita sí. Entonces San Pablo en esta carta, a partir del del versículo 4, dice: existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios, que ejecuta todo en todos. Y en este versículo 7, si usted tiene su Biblia abierta, lo invito a que subraye este versículo 7, capítulo 12, versículo 7, porque es la definición más perfecta de lo que es un carisma, de lo que es un don de Dios. El capítulo 12, versículo 7 de la primera carta a los Corintios, hermanos, es la definición más perfecta sobre lo que es, sobre la función de un carisma. Subraye usted ese versículo y apréndaselo. Y cada vez que le pregunten a usted qué es un carisma, usted va a responder con el versículo 7 de la carta a los Corintios. ¿Qué dice? A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué es un don entonces? ¿Qué es un carisma? Un carisma es una manifestación del Espíritu Santo para el provecho común. Una manifestación del Espíritu Santo para provecho común. Esa es la definición más perfecta de un carisma. Entonces, incluso se convierte esta definición en un criterio de discernimiento para saber cuándo alguien tiene y cuándo alguien no tiene un carisma. Vamos a desglosar un poquitico esta definición sobre lo que es un carisma.
Cuando es
Lo primero que dice el apóstol sobre los dones espirituales es que son una manifestación del Espíritu Santo. Y este es el primer criterio para que usted sepa y para que usted y yo sepamos si tenemos un carisma o no. Lo primero es que es una manifestación del Espíritu Santo, es decir, sucede cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando habita en nosotros. La única manera en que usted y yo podamos tener un carisma de parte de Dios es que avivemos constantemente el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Miren, el encuentro con Dios, la experiencia de Dios, no es un acontecimiento como que se dio una vez en el tiempo y no va a volver a pasar. Uno se encuentra muchas veces con cristianos que vivieron una experiencia fuerte de encuentro con el Señor, pero ¿hace cuánto? Hace 10 años, hace 20 años, y hasta ahí nomás. No volvieron a renovar esa experiencia de encuentro con Dios y se quedaron simplemente como con eso. Y no hay en ellos, uno no nota en ellos como la fuerza de Dios. No se siente como que haya fuego en su corazón, justamente porque han dejado apagar el Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu de Dios puede estar en nosotros o encendido o apagado, ¿sí? Incluso él dice, no entristezcan el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu está en nosotros, pero puede estar entristecido. Y cuando alguien está triste, pues está quieto, está sin ganas. Lo contrario de triste sería como dinámico, moviéndose, alegre, ¿cierto? Estar dinámico en nosotros. Pues lo primero que dice Pablo es que el Espíritu es manifestación de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y para poder que haya manifestación de ese Espíritu Santo, para poder que el Espíritu habite en nosotros y que sea dinámico, que se mueva, pues lo que necesitamos es justamente buscar espacios para avivar el Espíritu Santo en nosotros, avivar el fuego que hay en nosotros, el fuego que no se atiza, el fuego que no se propaga, con el tiempo se apaga. El cristiano necesita estar todo el tiempo en sintonía con Dios, avivando la fuerza del Espíritu Santo. El encuentro con Dios no fue una cosa que pasó por allá en el pasado, in illo tempore, por allá en aquellos días y nada más volvió a pasar, sino que el encuentro con Dios es algo que se actualiza, que se debe renovar en nuestra existencia todos los días, hermanos. Usted y yo necesitamos clamar la presencia del Espíritu Santo todos los días para nosotros. Una de las oraciones que no debe faltar en la boca de un cristiano es justamente esa: ven Espíritu Santo. Todos los días en la mañana, la primera oración nuestra debería ser: ven Espíritu Santo, ven, avívame, ven Espíritu Santo y recréame, ven Espíritu Santo y forma en mí a Cristo. Es la primera invocación, la invocación más importante que deberíamos tener en nuestros labios: llamar la presencia del Espíritu Santo, renovar nuestro encuentro con el Señor. Usted y yo, hermanos, necesitamos renovar ese encuentro. Usted y yo sabemos que cuando uno pierde relación con una persona, poco a poco se va distanciando. Si, por ejemplo, los esposos dejan de comunicarse, poco a poco se van distanciando. Y usted va a decir, ¿pero por qué mi esposo y yo ya no nos amamos tanto? Pues justamente por eso, porque hace rato que no se hablan, hace rato que no se comunican, hace rato que no se expresan sentimientos el uno al otro. Una relación que no se aviva, una relación que no se actualiza, una relación que se queda en el pasado, alimentándose del pasado, pues, hermanos, les cuento que se tiende a morirse. Cuando uno no aviva el amor, incluso el amor de pareja, pues entonces se apaga, ¿sí? Pues justamente sucede lo mismo con Dios. Nosotros estamos llamados, hermanos, a avivar en nosotros el fuego del Espíritu Santo constantemente. Por eso yo lo invito a que busque espacios de oración. Espacios de oración personal, pero también espacios de oración comunitaria. Esos son como dos aspectos muy importantes de la oración. Usted puede orar solo, sí. Usted puede meterse en su cuarto, como dice bellamente el Evangelio según San Mateo, la recomendación que hace el Señor para la oración. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra tus puertas, tus ventanas, y tu Padre, que está en lo secreto, te escuchará en lo secreto. Eso es un aspecto de la oración, es un primer aspecto de la oración personal. Y cada uno está llamado a orar constantemente, a orar personalmente. en la presencia del Señor, poniéndose en la presencia del Señor, contarle todo su dolor, toda su angustia, sus alegrías, y pedirle de manera especial que envíe su Espíritu Santo para que usted y yo seamos reconfortados por Él. Pero también la oración comunitaria, búsquese un buen espacio de oración comunitaria, mi hermano. Yo no sé cómo hace la gente para vivir sin oración comunitaria, realmente no entiendo. ¿Cómo hacen los hermanos que dicen, yo le oro a mi Diosito aparte, yo le oro a mi Dios allá en un rinconcito y nada más? Yo no sé cómo hacen para vivir, se los digo con toda honestidad, no sé cómo hacen ustedes, los que oran así, para mantenerse. Porque la oración comunitaria tiene un poder especial, tiene una fuerza especial. Cuando oramos comunitariamente pasan cosas realmente especiales en nuestro corazón. Porque es que en definitiva la comunidad es el lugar, es el espacio donde acontece Dios, donde Dios se manifiesta de una manera especial. La comunidad, imagínense que la comunidad, nada más les contaba esto a los hermanos ayer en el grupo de, en el grupo bíblico, en la parroquia Santa Clara de San Millán, tenemos un grupo ahí todos los miércoles, les contaba que cuando oramos en comunidad se cumplen dos promesas, el Señor cumple dos promesas, el orar en comunidad... se cumplen dos promesas. La primera promesa es esta: cuando el Señor le dice a los discípulos que oren insistentemente, porque si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, siempre que nos reunimos a orar y pedimos Espíritu Santo, Dios nos lo da, ¿sí? Porque Él lo prometió a través de su Hijo Jesucristo. Cuando ustedes pidan el Espíritu Santo, Dios no tiene otra opción más que derramar fuertemente el Espíritu de Dios, porque Él quiere hacerlo, quiere derramar el Espíritu Santo. Pero además de eso, cuando el Señor dice, cuando vayan a orar, cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo para orar, les aseguro que todo lo que pidan ustedes, si se ponen de acuerdo, mi Padre del Cielo se los va a dar. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Padre del Cielo se los va a dar. Es la oración comunitaria. Cuando oramos en comunidad, cuando nos ponemos a orar en comunidad, el Señor primero derrama su Espíritu Santo porque es lo que quiere dar. Y segundo, siempre nos da lo que le pedimos. Y nada más la experiencia, mis hermanos. Cuando uno ora en comunidad, se siente de manera muy especial la presencia del Señor. Es impresionante. Por eso yo lo invito a que usted avive la fuerza del Espíritu Santo en su corazón buscándose una comunidad. Por ejemplo, lo invito a la comunidad del sábado a las 3 de la tarde. Es una comunidad donde hacemos oración comunitaria pidiéndole a Dios que derrame su Espíritu Santo. Si usted necesita que el Señor lo sane, si usted necesita que el Señor pase por su vida, que el Señor lo consuele, que el Señor lo reconforte, que el Señor le dé fuerzas para continuar su proyecto matrimonial, yo lo invito a que se acerque a esta comunidad, por ejemplo, de los sábados, una comunidad donde oramos comunitariamente a las 3 de la tarde todos los sábados en nuestra casa sede en Nayón. Esa es una opción que le damos nosotros. También los miércoles en Santa Clara, los jueves en parejas. Hermanos, no se pierda usted esta oportunidad de orar en comunidad, porque lo necesita. Pablo dice, los carismas son manifestación del Espíritu Santo, pero el problema de los católicos y los cristianos en general es que muchas veces no hay Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Aunque habita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo desde el bautismo habita en nosotros, pero como que está por allá quieto, en un rincón, triste, entristecido, como dice Pablo. ¿Sí? Habita triste, habita apagado en nosotros porque no lo encendemos, porque no le damos la oportunidad de decirle, Espíritu Santo, vive en mí, muévete en mí. Pues el cristiano es uno que constantemente debe avivar la fuerza del Espíritu Santo en su corazón y en su vida.
Tienes razón, qué importante, Andrés. Es muy importante la comunidad, orar en grupo, pedir por el Espíritu Santo. Sabes que leyendo estos textos viene a mi cabeza, viene de recuerdo algo muy importante. No sé si tú recuerdes, pero es una de las manifestaciones del Espíritu Santo que yo tengo sobre ti, sobre lo que yo he vivido, una de las tantas, porque como tú mismo dijiste, el Señor siempre está llamándote, siempre está tratando de que esa chispa que habita en tu corazón se encienda. Entonces, esta es la que yo guardo desde hace un tiempo, pero no es la única, sino que para mí es una de las más significativas. No sé si tú recuerdes, fue cuando tú apenas llegaste a la escuela como el predicador oficial. No llevábamos casi ni un mes de habernos conocido y realizaste el primer retiro de jóvenes, para jóvenes. Entonces nos encontrábamos ahí. Recuerdo que en ese entonces ni siquiera te acordabas de mi nombre. Te repetía una y otra vez, pero no se te grababa. Bueno, el punto es que ya avanzada la noche nos encontrábamos en grupo, en oración, como tú dices. Y sí, es muy bello porque de verdad cuando uno está en una comunidad, cuando está orando en grupo, es cuando más se siente la presencia del Señor. Es cuando uno se siente más cercano al Señor. Estábamos en una habitación oscura, con velas encendidas, llena de paz, llena de tanta armonía. Yo me acuerdo que en ese momento estaba un poco desubicado. Era apenas un chico curioso, así que quería acercarse al Señor, que estaba buscando la manera de encontrarse, pero que aún no sentía que tenía un encuentro verdadero. Uh-huh. Para ese entonces, como te dije, estábamos en oración. Entonces, con los ojos cerrados y en esa paz, en esa armonía, empezamos a invocar al Señor y se sentía bien. Uno en el corazón sentía que algo lo estaba llenando. Y en ese momento yo recuerdo que lo único que le pedí al Señor es que me guiara, que me dijera, o sea, yo le pedía que si de alguna manera pudiera ayudarlo, si de alguna manera yo sería una herramienta para ayudar a la escuela, para predicar también. Y yo le pedí al Señor que me diera eso, o sea, que me mostrara cuál es mi talento, cuál es mi don para poder predicar al igual que ustedes. Entonces en ese momento estábamos orando, todos con los ojos cerrados, tú te acercaste a mí, bueno, a todos, pero llegó mi turno. Entonces me pusiste la mano en mi hombro y recuerdo que me dijiste estas palabras, me dijiste que yo era una persona inteligente, que era muy elocuente y que llegaría a ser un gran líder. Y no sé, pero en ese momento me quedé atónito, porque las mismas palabras con las que mi mamá me crió, con las que me daba impulso, con las que me motivaba, las mismas palabras que algunos profesores después de años de haberme conocido me decían, me quedó grabado en el corazón y digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que este señor, que ni siquiera se acuerda de mi nombre, sea capaz de reconocerme tan bien? ¿Cómo es que me describe de esa manera si casi nunca hemos hablado? Entonces, esas palabras me llegaron a mí porque yo, con los ojos cerrados, o sea, para mí en ese momento tú dejaste de ser un desconocido, porque en ese momento yo sentía que tenía enfrente de mí a un gran amigo, a alguien tan especial. Sentía como que si el Señor me abrazara y dijera, no te preocupes, yo confío en ti. Es como si el mejor de tus amigos te diera toda la confianza en ti. Y eso me llenó mucho, Andrés. Creo que ese momento fue que se encendió la llama que del Espíritu que habitaba en mí. Fue algo muy significativo. Y desde ese momento no me has parado porque eso me enseñó mucho y me dejó con ganas de más. Yo quería aprender más, entonces esas palabras me motivaron y así como tú dijiste, yo quise aprender más de ti. Sí, he podido ayudarte en todo lo que he querido, pero todo fue gracias a eso. Y ahora me doy cuenta que bendito del Señor porque fue el Espíritu Santo el que me estaba hablando en ese momento. Fue el Espíritu Santo que estaba manifestando en ti y que quería entrar en mi corazón para avivar esa llama.
Gloria a Dios. Sí, a Dios. Esa es la experiencia, qué bonita experiencia, Brandon, muy bonita. Eso es lo que pasa en la oración comunitaria. Ahí se aviva el Espíritu Santo. Nosotros a veces necesitamos como poner como en función los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y ponerlos en función es buscar como espacios para que Dios nos hable, ¿sí? Incluso si usted, por ejemplo, tiene un grupito de amigos o de amigas con el que siempre se reúne a comer prójimo, ¿cierto? O hacer cualquier otra cosa, pues dígales, ve, porque de vez en cuando no nos reunimos y hacemos un rato de oración. Y entonces usted comienza a orar, usted le dice, Señor, Padre del Cielo, regálanos tu Espíritu Santo. Y el Señor, cuando ve a dos o tres personas que con sinceridad, que con apertura de corazón se reúnen en su nombre, Él se hace presente y derrama la fuerza de su Espíritu Santo y hace grandes cosas en la comunidad. Para poder que tengamos dones y carismas, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y orar personalmente sí, pero también buscar una comunidad que nos apoye. una comunidad que ore por nosotros, una comunidad donde se avive el Espíritu Santo, ¿cierto? Una comunidad que uno sienta que le mueve algo por dentro y que en la cual el Espíritu de Dios está manifestando. Por eso lo invito a que busque una comunidad. Si no puede de pronto ir a nuestra escuela bíblica los días que tenemos actividad, pues por lo menos búsquese una comunidad. Búsquese con su esposa o su esposo, ¿cierto? A la gente que, por ejemplo, escucha en Manabí, que escucha en Ambato también, la gente de Ibarra, ¿cierto? De la provincia de Imbabura, que allá escuchan en Imbabura, escuchan en los 104.7 FM, en Imbabura, 104.7 FM, allá están escuchando este programa también. A ustedes que están lejos, pues pueden hacer un grupito de oración en su parroquia o en su casa. Dígale, padre, queremos hacer un grupito de oración acá, con algunas señoras, con mis amigos, ¿por qué no hacemos un grupito para que oremos, para que compartamos la palabra? Padre, por favor, vean, necesitamos avivar el Espíritu Santo, pero hay que mover la iglesia, hay que mover la iglesia y hay que comenzar a darle espacios al Señor para que Él nos hable al corazón, para que Él pase por nuestra vida, para que Él justamente se avive en nosotros. El avivamiento, el avivarse de Dios. ¿Qué significa avivarse? Que Dios viva, es decir, que Dios se levante, que Dios crezca en nosotros, que Dios se fortifique en nosotros. Esa es la experiencia del avivamiento. Cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, nos aviva, aviva la presencia de Dios en nosotros. Y es lo que muchos necesitamos. La iglesia necesita un nuevo avivamiento. Sentir que Dios está entre ella, que Dios está vivo y que Dios puede hacer grandes cosas por nosotros. Escuchemos esta canción que se llama justamente así, este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor da el avivamiento, nadie lo podía apagar. Si el Señor da la alegría, nadie la podía apagar. Si el Señor da los dones, nadie los puede quitar. Escuchemos.
Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es divino, para mí el morir es divino, para mí el morir es divino, para mí el vivir es Cristo.
Y la otra característica de la que habla Pablo de los dones espirituales es que, bueno, son manifestación del Espíritu Santo. Es decir, que cuando el Espíritu habita en nosotros y se manifiesta en nosotros, ese es un carisma. Si el Espíritu está en nosotros y habita en nosotros y se manifiesta en nosotros, ahí proceden los carismas. Todo don viene de parte de Dios. Todos los dones vienen de Dios, ¿sí? Proceden de Dios. Todo lo que usted y yo podamos hacer de bien proviene de Dios. Y fíjense, la segunda característica es con la que podemos tomar incluso criterio para saber cuándo algo es y cuándo algo no es un carisma. Y es, primero, manifestación del Espíritu. Primero. Segundo, para provecho común. Los dones y los carismas siempre serán para provecho común. Es decir, para el beneficio de los demás, para el beneficio de los hermanos, para que los otros puedan crecer espiritualmente. cuando hay un carisma, cuando hay un don, el criterio suficiente para saber si eso no es un don de parte del Señor es ese. Si permite que las personas tengan una experiencia de encuentro con el Señor.
Y de igual manera, estos dones no son egoístas, ¿cierto? Como el Espíritu de Dios mismo, el amor de Dios no es egoísta, porque muchas veces la gente también comete ese error de que quiere hacer todo. Yo no, o sea, en una comunidad dice, no, es que yo profeto, yo canto, yo toco la guitarra. Entonces, ahí también surgen inconvenientes, porque como dijimos, ¿no?, cada uno tiene su don, pero no es que todos pueden hacerlo todo solito, no es que todos tienen el Espíritu de Dios para hacer cualquier cosa, porque son complementos y eso también ayuda a formar una comunidad. Así la comunidad es. En sí es el resultado de esto mismo, de las manifestaciones del Espíritu, porque designa a cada persona un don en especial que hace que esta comunidad se fortalezca y se haga uno solo, como el cuerpo mismo de Dios.
Así es. Esa es la experiencia del don espiritual. La segunda característica que tiene es justamente que es para provecho común, para el beneficio de los hermanos. La pregunta es, ¿qué entendemos por provecho común? ¿Cuál es el provecho común que los hermanos necesitan? ¿Qué es lo único bueno que a los hermanos les puede pasar? ¿Cierto? Y entonces, ese es un criterio. El criterio último para discernir si un carisma es o no carisma de parte de Dios es este. Si lo que tú haces permite que Cristo se forme en ti, en mí y en todos. Esa es la experiencia. Ese es el criterio para discernir si un carisma es bueno, si un carisma viene de parte de Dios, o si simplemente es como lo que tú decías, el querer aparecer de una persona, ¿cierto? O el orgullo o la vanidad de una persona. Entonces, por ejemplo, si alguien dice que tiene el don de profetizar, es decir, de evangelizar, de predicar, de leer la palabra y de explicarla al pueblo de Dios, pues entonces tenemos que escucharlo y ver si lo que él está diciendo, si lo que él está enseñando realmente es de provecho común para el pueblo. Y si es de provecho común, entonces permite que Jesús crezca, ¿cierto? Que Jesús se forme en nuestros corazones, que la gente se haga cada vez más parecida a Jesús. Si tú dices que tú cantas, si dices que tú tienes el don de la oración, pues tendríamos también que poner bajo ese criterio. Si tu oración permite que la gente se encuentre con Jesús y se parezca cada vez más a Jesús. Es más, si tu oración permite que tú mismo te encuentres con Jesús, ¿cierto? Y que te parezcas más a Él. Porque muchas veces eso pasa lo contrario. Entonces, el criterio de discernimiento de un carisma, de un don espiritual es ese. Si permite que haya bien para la comunidad. ¿Y cuál es el bien máximo? El bien máximo que uno le puede hacer a la comunidad cristiana. Formar a Cristo. Formar a Cristo en
todos.
Como
dijimos al inicio, que nadie puede decir que bendito sea Dios si no tiene el Espíritu Santo consigo. O sea, sintetizándolo, podríamos decir que nadie puede utilizar al máximo sus dones si no lo hace en bien del Señor, o sea, para beneficio del predicar.
Así es, para que Jesús se forme en todos, para que Jesús se forme en todos. Entonces, esos dos criterios como a nivel general. El primero es manifestación del Espíritu Santo, es decir, porque el Espíritu vive en mí. Si usted quiere, por ejemplo, que el Señor le regale dones y carismas, por ejemplo, el don de la alabanza, el don de la predicación, el don de la oración, el don de sanar incluso, el don de anunciar la palabra con poder, el don de cantar y animar a las comunidades, el don de gobernar en una comunidad, ¿sí? Pues tiene que llenarse del Espíritu Santo. Tiene que buscar espacios de oración para que el Espíritu que está en usted se comience a avivar, se comience a tomar como todo el señorío en su corazón. Y también busque una comunidad que
claro,
ore por usted.
Claro, todo comienza con la oración, porque como yo te dije, en ese momento creo que si yo no me hubiese sincerizado con el Señor, si yo no le hubiese dicho, Señor, yo quiero servirte, tal vez no hubiese llegado, pero todo comienza por uno mismo, la oración, y pedirle de verdad, de corazón, qué es lo que tú de verdad quieres. Que yo quería ayudar al Señor, quería ayudar en la comunidad, y bendito sea Dios que me lo cumplió porque yo se lo pedí así.
Así es. Entonces, comience usted a buscar una comunidad donde pueda avivar el Espíritu Santo que ya usted recibió, para que reciba esos dones y esos carismas, y para que el Señor lo mueva, hermano, a servir, a prestar un servicio en la iglesia y a los hermanos. Y el segundo criterio es que es una manifestación para provecho común, porque es probable que uno a veces empeliculado diga, no, yo tengo un montón de dones. Y entonces hay gente que cuando uno le dice, hermano, te invito a mi comunidad para que prediques, le pasan a uno una lista. No, yo tengo el don de no sé cuántas, el don de no sé dónde, el don de no sé qué. Pero yo le digo, un momentico, espere. Sus dones tienen que ser para provecho común, ¿sí? Y entonces, los que certifican un don, los que certifican un carisma son los hermanos, son la comunidad, ¿sí? Uno mismo no puede autoproclamarse en ese sentido. Y no se trata de una falsa humildad, se trata simplemente como de dejar que Dios mismo sea testigo de lo que Él nos da. Entonces, la comunidad es la que certifica, la que garantiza, por así decirlo, ¿cierto? O la que hace genuino, la que llama genuino un don o un carisma. Cuando alguien dice tengo un don o tengo un carisma, es la comunidad la que se encarga de decir es cierto o no es cierto. ¿Cierto? Porque la comunidad es la beneficiada. Entonces, es una manifestación del Espíritu Santo para provecho común. Y dice Pablo, hay diversos carismas. Existen diversidades de carismas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu Santo para el provecho común. Uno, por el Espíritu Santo, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, según el mismo Espíritu, el de enseñar cosas profundas. Otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, por el único Espíritu, se le da el don de sanaciones. A aquel, realizar milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el don de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. A este, hablar en lenguas diversas. A aquel, el don de interpretarlas. Pero todo lo realiza el mismo Espíritu y el único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Todo es obra del mismo Espíritu, ¿sí? Todos los dones son del mismo Espíritu y no puede contradecirse. Justamente los dones del Señor, cuando se dan, son para provecho, para edificación de la comunidad. Y para edificar significa para, incluso para, ¿cómo se dice? Como para a atender a una necesidad, específica de la
para
comunidad.
Para servir en sí.
Sí, es para el servicio, o sea, no son, ¿cómo se dice? Como
No es para el bien de uno mismo, sino para el de los demás.
Y tampoco son como cosas estrafalarias, ¿cierto? Como cuando uno se compra esas cadenas así como medio largas, que uno dice, ¿eso para qué sirve? O no son excentricidades como de mafioso, ¿sí? Usted va a la casa de un mafioso y se encuentra un montón de cosas estrafalarias que uno dice, pero esto ¿para qué sirve? ¿Cierto? Por allá a la cabeza hay una vaca allá en la pared, un sanitario de oro, no sé cuántas de oro y de cristales. Y uno dice, ¿pero para qué sirven? O sea, como que son excentricidades como para llamar la atención. Ese no es un carisma. Un carisma no es una excentricidad para que la gente diga, ¡wow! Ese Brandon y, ¡uy, Dios mío! Ese Brandon, por Dios, es el superhombre. No, esa no es la intención de un carisma y de un don. Dios no quiere dar dones para como cosas estrafalarias y cosas que no sirvan para nada. Dios, cuando da un don, lo da porque hay una necesidad. ¿Existe la necesidad, por ejemplo, en su familia de sanación? Pues el Señor a usted le quiere dar el don de la sanación. Comience a orar para que el Señor le dé ese don. ¿Existe en su comunidad el don, la necesidad del don, por ejemplo, de profetizar o de enseñar la palabra y explicarla con sabiduría? Pues comience a pedirle al Señor que le regale elocuencia, que le regale su palabra, que lo ponga en camino, que lo ponga en acción, para que usted pueda como poner al servicio de los hermanos ese don y ese carisma. Pero resulta de ver una necesidad. Incluso, hermanos, los carismas también se desarrollan. Sí, los carismas se desarrollan. Uno no puede quedarse sentado en la casa esperando a que le caiga un rayo, ¿sí? Y en ese rayo venga el don. No, señor. El carisma y el don también se desarrolla. Es probable que usted tenga, por ejemplo, el don del servicio, pero usted nunca sirve. ¿Sí? Usted queda ahí, usted ve que hay un montón de necesidades en la comunidad, que no hay quien haga el aseo, que no hay quien traiga las cosas, que no hay quien tal y tal y tal cosa, y usted no hace nada. Pues justamente a través de ese servicio Dios le quiere regalar el carisma de servir. Hay gente que uno dice, qué maravilla, cómo tienen capacidad para servir. Y es impresionante, uno se queda con la boca abierta porque están pendientes de todo, están atentos a las necesidades de todo el mundo, no dejan pasar un solo detalle. Pues ese carisma, ese don, esa actitud es un carisma de parte de Dios y usted tiene que aprovecharlo. y usted tiene que sacarle el jugo y tiene que entregarlo en las manos del Señor para que él lo convierta en carisma. Pero cuando uno comienza a recibir carismas, primero, cuando aviva en uno el fuego del Espíritu Santo, en la oración individual, en la oración comunitaria. Segundo, cuando uno busca el bien de los hermanos, cuando uno ve las necesidades que hay en la comunidad y se pone en camino para servir a los otros, ¿cierto? Para responder a esas necesidades. Ahí el Señor comienza a mostrar y a dar dones y carismas. El Señor nos pide que simplemente abramos el corazón y Él hace el resto. Él actúa por nosotros. Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. No llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, ¿sí? Uno muchas veces se encuentra con gente que dice, no, es que yo tal cosa, y uno dice, no, qué impresión este hombre, mejor dicho, este es el que yo necesito para la comunidad. Y llegan a la comunidad y no salen con un chorro de babas, y perdón la expresión. Cuando muchas veces llega alguno por ahí, que uno dice, este pobre, yo creo que no. Y comienza a orar, y comienza a perseverar, y comienza a orar en comunidad. Y no, cuando menos piensa, resulta con un montón de dones, con un montón de frutos del Espíritu Santo. Y uno dice, wow, qué maravilla, definitivamente Dios capacita a los que llama, ¿sí? No llama a los capacitados, capacita a los que llama para el servicio de los hermanos. Esa es la bendición de nuestro Dios, que nos regala sus dones para el servicio de los hermanos.
Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo.
Este sábado entonces los esperamos con el favor de Dios en la Escuela Bíblica Católica Yesúa, 3 de la tarde, en el grupo Tardes de Bendición. Estamos en un ciclo que se llama Mujeres de Fe en la Biblia, Mujeres de Fe en la Biblia. Y este sábado nos corresponde hablar de una mujer sumamente interesante, la más importante, me atrevo yo a decir, o no me atrevo, lo digo, la más importante de la historia de la salvación, María, la Virgen María. Vamos a hablar de María, vamos a hablar de sus características y vamos a pedirle también a ella que interceda por nosotros y que nos regale también ese corazón abierto al actuar del Espíritu Santo. Este sábado entonces, 3 de la tarde, son invitados todos. Es un espacio abierto para todo tipo de realidades, para los adultos, casados, no casados, los jóvenes incluso que quieran participar de este encuentro lo pueden hacer a las 3 de la tarde en nuestra casa sede. Para jóvenes también pueden asistir, profesionales pueden asistir también a este grupo, y ahí les tenemos algunas sorpresas, si Dios quiere, en esos sábados. Oración en comunidad, encuentro con el Señor.
Así es, Andrés, muchas gracias por la invitación. De igual manera, yo también quiero hacer un llamado muy especial a los jóvenes. Este encuentro que tenemos todos los sábados es para todas las realidades, pero qué bueno, qué maravilloso es cuando uno está con el Señor desde muy joven, cuando tiene todo el tiempo que necesario, cuando puede dar de toda su energía, cuando uno tiene tanta actividad, tanta energía para dar. Yo creo que la juventud es el mejor momento para entregarle tu vida al Señor, para demostrarle que puedes estar al servicio y encontrar tu don, encontrar esa manifestación del Espíritu. Así que mi invitación especial para los jóvenes, de igual manera, los esperamos el sábado a las 3 de la tarde en nuestra sede.
Próximo sábado, 3 de la tarde, en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Los que quieran más información pueden comunicarse al 09 67 00 17 63 0967-001763. Ahí nos pueden pedir información o incluso hacernos algún comentario sobre el programa o lo que necesiten. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Nos encontramos con el favor de Dios mañana aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.